historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Néstor Forero, ahora en su columna habitual. ¿Cómo le va, querido?
Bueno, gracias a ustedes por dejarme intervenir en la columna de Carlos, y a Carlos mucho más por ser tan generoso, ¿no? Permitir meter un par de bocadillos.
No, no hay problema. Después les paso el descuento a los dos, no hay problema.
Ah, bueno. Está bien.
Bueno. Querido, el título de la columna de hoy le ha dado inventario de males y bienes. Entre ellos debe haber algo que seguramente tocarás, que es un tema que le preocupa al profesor Gabriel Fernández, es la caída o finalización de la cláusula Rufo, que muchos la nombran, pero no sabe nadie qué carancho es eso. Así que bueno, yo te dejo para que desarrolle tu espacio como lo has preparado, y si podés explicar algo de eso.
Bueno, vamos a hacer una cuestión más sobre lo que hablábamos antes sobre el petróleo, en la columna de Carlos. El NYMEX, que es el mercado financiero de Nueva York, es la que controla la plaza especulativa de las materias primas, especialmente el petróleo. Y la política monetaria de la Reserva Federal no es ajena al actual retiro de los capitales especulativos neoyorquinos del mercado especulativo o del crudo. Pero tenemos que tener en cuenta que ese mercado especulativo permite ganancias de hasta del 1500%, solamente por estas variaciones del petróleo, y que el retiro de los capitales especulativos norteamericanos de ese mercado hace que algo ha de funcionar mal en muy poco tiempo. Esto recuerda de alguna manera el retiro de algunos capitales de la bolsa de Nueva York en 1929, anteriores a la caída, es decir, aquellos sectores que se salvaron de la mayor crisis económica del siglo pasado.
Claro.
Sobre la cláusula Rufo, es la cláusula que, pergeñada en el año 2005, estipulaba que de haber alguna mejora en la forma de pago a los acreedores, esa se trasladaba a todos los demás, por lo cual, de haberle pagado a los fondos buitres durante el año 2014, así como querían nuestros opositores al gobierno nacional, que alegremente comenzaba a decir que había que arreglar de alguna manera, porque si no nos caíamos del mundo. Recuerdan toda la parafernalia que se sucedió desde julio de este año en adelante. Eso hubiera hecho que la Argentina fuera inviable absolutamente, porque la masa de dinero que había que trasladarle en parte de pago a todos los acreedores, a todos los tenedores de bonos, hubiera hecho que la Argentina debiera más o menos, para que lo entiendan todo, un año de trabajo, todos los argentinos se lo estaríamos debiendo a los tenedores de bonos.
Uh-huh.
Lo cual hubiera hecho que la Argentina estallara por los aires. Pero no hay que hay que entender que todavía esa situación y ese peligro está. Hace muy poquito, Jay Newman, que es el director ejecutivo del fondo NML, uno de los que compitiendo en la Argentina o enfrentando a Argentina en los tribunales de Nueva York, habla de que la Argentina puede pagar sin ningún problema el fallo, porque cuenta con vastos recursos naturales. Otra vez la idea de pagar con nuestros recursos y pagar con nuestro territorio.
Sí.
Y para eso, hace escasos minutos me hicieron recordar que la propiedad extranjera directamente afectada en las hectáreas que están en carácter productivo en Argentina suman casi 17 millones de hectáreas que directamente están en manos extranjeras. Ahí hay que sumarle compañías que están registradas como argentinas, pero que en el fondo, en el último lugar, allá por las alquimias legales y contables, son también extranjeras. Es decir, tenemos casi un 6% de nuestro territorio en manos extranjeras. ¿Y qué nos piden? Que arreglemos. ¿Y podemos arreglar cómo? Y lo que nos piden es que les entreguemos nuestros recursos naturales, y les entreguemos nuestras tierras. Sí. Ese problema sigue estando, más allá de que la cláusula Rufo termine el 31 de diciembre de este año. Porque a los 1.600 millones de dólares de Paul Singer y el fondo buitre NML, se han sumado 11.000 millones más de gente que no ingresó al canje y que pide lo mismo, pide cobrar de esa manera. Así que no está arreglado el tema, ni mucho menos, y que la Argentina no soluciona esto, espero yo, con el pago en el año 2015, por más que se entregue en bono en un paga Dios. Porque le han dicho claramente, quieren cambiar una vez más los papeles de una deuda financiera que no se debe por los principales activos del país. Lo hicieron en la década del 90 con la ley de reforma del Estado, que fue la ley que permitió las privatizaciones, o la mejor dicho, la estatización en manos de estados extranjeros de nuestras principales empresas. Y fueron tan impunes en aquel momento que a través de la ley 23.696, que fue la ley de reforma del Estado, en el artículo 15, inciso 10, señalaron impunemente para qué habían creado espuriamente la deuda externa, que era para permitirle a los acreedores canjear esos bonos que estaban devaluados a un 15% de su valor nominal por los principales activos del país. Y eso fue lo que sucedió, y vendimos nuestras principales empresas por el 2,6% de su valor. Y hoy vuelven a plantear que quieren canjear la deuda por los principales recursos naturales de nuestro país. El peligro sigue estando y sigue estando latente o potencialmente que se pueda desarrollar o explotar, no solamente en el año 2015, sino en el próximo gobierno, a partir del año 2016. Esto es un peligro latente que tiene Argentina y que tiene el mundo civilizado, que está endeudado. Y esto es parte de la estrategia global de que tantas veces hemos hablado, de que sobran habitantes en el planeta. No porque no se puedan alimentar, sino para la propia seguridad de los poderosos y aquellos que mandan en el mundo. Ese 1% que tiene la mayor riqueza del planeta. Así que esa situación sigue estando latente, no hay que dormirse, no hay que bajar los brazos, y hemos visto que por un lado se está tratando en las Naciones Unidas de ponerle una jaula a los fondos buitres, la idea que se está manejando no es adecuada, porque por ejemplo, hace pocos días Martín Guzmán, que es un experto argentino que trabaja con el premio Nobel Joseph Stiglitz, en la redacción de un nuevo esquema internacional para la reestructuración de deuda en el marco de las Naciones Unidas, dijo: Argentina no es una excepción, es el síntoma de un sistema que tiene fallas, porque se basa en el enfoque contractual privado. No son fallas, esto ha sido deliberado, y esta es la forma, es decir, mientras planteemos de que el sistema tiene solución y que hay que corregirlo en su cosmética, seguiremos estando en peligro. las poblaciones del mundo seguirán estando en peligro, porque el poder internacional del dinero permitirá algunos maquillajes, pero seguirá expoliando y queriendo la riqueza de todo el mundo, y querrá que hacer ese otro negocio que es la guerra para reducir la población mundial y además someter a domesticación a los pueblos que estén en guerra, porque los pueblos que están en guerra generalmente generan un anticuerpo, o que la idea es que el peligro es el otro, el que está del otro lado de la frontera, o el que, como está pasando en Europa, de alguna manera, el peligro o la culpa la tiene el inmigrante.
¿Mm?
Entonces, con esos nazismos, el mundo sigue estando en riesgo. Y creer que el sistema financiero tiene fallas es no entender de que el sistema financiero fue redactado y hecho su arquitectura exclusivamente para saquear a los pueblos. No son fallas. Acá hace falta defensas mucho más altas y que esta cosmética que algunos pretenden.
Sí.
Así que y no alcanza, a mi criterio, con la política heterodoxa que hemos querido o hemos implementado, o digo hemos porque en la República Argentina es un todo, el gobierno y pueblo deben ser un todo. Este año hemos tenido que ha disminuido la creación de empleo, que se ha paralizado la participación del ingreso en el ingreso nacional del grueso de la población, se ha retractado el comercio con Brasil por los problemas financieros que esto ha tenido, y eso ha afectado enormemente la política comercial externa argentina. Los fondos buitres, como se ha desatado una nueva batalla, pero no esta, no es la guerra, esto es una batalla dentro de una guerra global, y cuando los fondos buitres tienen sus asociados o sus socios internos, tenemos que pensar que los agroexportadores que obligaron al gobierno a devaluar, y esa devaluación de casi el 22% hizo que la República Argentina perdiera todo el año para tratar de recuperarse. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una estructura neoliberal. Y tenemos una estructura que no está conforme a los intereses nacionales ni conforme a los intereses del pueblo. Hay que tomar medidas mucho más profundas, que muchas veces nuestros compañeros y economistas acá no quieren hablar, pero si los agroexportadores, reteniendo la liquidación, especulando con la cosecha y reteniendo las exportaciones y no liquidándolas, tiene más poder que el Banco Central y nos maneja la política monetaria, nos maneja la política crediticia, algo hay que hacer. Y ese algo que hay que hacer es, de una vez por todas, nacionalizar el comercio exterior
uh-huh.
de la República Argentina. Y como esta tenaza no puede tener un solo brazo, sino que tiene que tener indudablemente dos, hay que nacionalizar la banca, porque los bancos son el principal ejército de ocupación que tiene el poder internacional del dinero en nuestra tierra. Hay que llamar las cosas por su nombre y dejarse de macana. ¿Las podemos hacer o no? Bueno, esto es una cuestión de poder político, pero que la salida está por ahí. Acumulemos poder político, lo que sea necesario para poder realizarlo de una vez por todas. Mientras tanto, estaremos haciendo, cubriendo parches, avanzando, pero a una velocidad menor de la que podríamos hacerlo. Claro que todo esto está enmarcado dentro de una batalla cultural que la República Argentina está dando. Y que cuando los presidentes se juntan y dicen que primero tienen que tener soberanía política para después plantearse la soberanía económica, tienen razón, y no soy yo quien para juzgarlo, pero hasta ahí no más. Porque si la batalla política no está sostenida por la batalla cultural de ir cambiando estos resabios y de ir consolidando aquellas fuentes de acumulación de riqueza que puede tener tanto el comercio exterior, tanto el comercio, la política monetaria y bancaria, no sé de qué estamos hablando. Es decir, tenemos que ir avanzar en esos puntos sí o sí, porque si no, no habrá renegociación que sea segura de cualquier deuda, sea legítima o ilegítima, no importa. En este caso, no habremos hecho que todas estas enormes transformaciones que hemos logrado en estos años sean escritas en el agua, porque cualquiera que venga detrás y se someta a los fondos buitres habrá tirado por la borda a los principales logros que hemos tenido como sociedad. Por eso el año 2015 creo que se juega mucho más que una elección presidencial o una elección de gobernadores, diputados y o concejales, o intendentes o concejales. Se juega hasta quiénes van a integrar el Poder Judicial, que es la deuda pendiente que tiene nuestra sociedad. Terminar con esa oligarquía judicial que está agazapada y esperando en cualquier momento para retrotraernos a los peores momentos de las últimas décadas.
Sí, señor.
Así como tenemos a los bancos como fuerza de ocupación, tenemos la retaguardia al Poder Judicial.
Sí, señor.
Y tenemos también en el medio al sistema educativo que no hemos logrado cambiar. Entonces, ojo con esas tres pilares de la dependencia y el sometimiento argentino. Así que esos son un poco el inventario de males y bienes que hemos tenido.
Bien, querido. Néstor Forero, con el agradecimiento de siempre de que estés con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo y el primer domingo de enero estamos de vuelta al aire.
Un abrazo, gracias por todas estas oportunidades que nos has dado. Y a seguir la lucha, que es lo mejor que nos sale.
Más vale. Fuerte abrazo, querido.
Un abrazo, hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual en el Club de la Pluma.